cultura emocional. El arte de vivir bien.
Amigas y amigos, pues este es un espacio más de cultura emocional y hoy con el tema ansiedad y ataque de pánico en los niños. Está aquí la doctora Marlene Carrasco y bueno, pues entramos un poquitín tarde porque estamos a la espera de los doctores Román Zárate y Silvia Heiser, que seguramente están atrapados por ahí en algún lugar del trayecto, por el tráfico, pero les mandamos un saludo y vamos a iniciar con este tema, ansiedad y ataque de pánico en los niños. Y bueno, pues Marlene, ¿qué te parece si empezamos por claro los teléfonos?
Sí. Ah, muy bien. Bueno, vamos a dar los teléfonos de Ciel Texcoco, que son 95-592-23 y un teléfono celular 595-95-26208.
Y si escuchan este programa en sábado, pues también hay un número gratuito para que ustedes puedan comunicar lo que en ese momento estén viviendo, sintiendo, pasando, para que algún psicoanalista atienda su llamado.
Claro que sí, pueden marcar al 01800-509-8106.
Bien, Marlene, pues además de los teléfonos, también sabemos que están preparando un curso.
Claro que sí, hay un curso que se va a impartir el 8 y el 9 de abril, que va a impartir la doctora Silvia Heiser, que tiene por título ¿Qué es ser mujer en el siglo XXI? Entre las temáticas que se abordarán, bueno, está el fracaso amoroso, la infidelidad, el amor versus la sexualidad. Este curso se va a llevar a cabo en la sede de Ciel Texcoco.
Que está ubicado en
Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo, en Texcoco, en la ciudad de Texcoco. Porque muchas veces me han llamado y han dicho San Mateo Huexotla. No, no es San Mateo Huexotla, es San Mateo Texcoco, porque van a buscar el centro en Huexotla.
Ay, caray, sí. Sí. Y por bueno cierto que está por el deportivo de Texcoco, ¿no?
Sí, por el deportivo Gustavo Vaz.
Bien, pues ese es un dato que...
Las inscripciones ya están abiertas.
O decir, digamos, tal cual la colonia, ¿no? ¿No tiene nombre la colonia?
Es que la colonia es San Mateo.
Pero hay
la confunden con San Mateo Huexotla,
que es okay. muy sonada, que hasta hay un camión que dice San Mateo y entonces la gente ve San Mateo.
Sí. Bueno, ya llegamos, ¿eh?
Sí, ya llegaron, ya están aquí un poco acalorados, ¿verdad?
Sí, sobre todo digamos muy presionados, pero ya estamos aquí.
Doctora, el curso de qué es ser mujer en el siglo XXI a mí se me antoja mucho, sobre todo recordando el programa que se hizo hace 2-3 semanas, que varias personas me han dicho que les gustó mucho cómo fue tratado este tema de la mujer. Estábamos en el Día de la Mujer también.
Sí, ¿no? Y el mes, todo el mes de marzo es el mes de la mujer. Tengo que decir que uno de mis compromisos, siendo yo muy joven, muy joven.
Bueno, todavía lo sigue siendo, ¿eh?
Ay, muchísimas gracias, bueno. Qué linda Conchita. No, y está bien, florearnos.
No, porque además solo la gente joven actúa con tanta pasión como lo hacemos en este programa, lo hacen ustedes con su trabajo.
Así
es. Lo hacemos aquí en la radio.
Así es, y Radio Chapingo realmente es un conjunto de jóvenes dispuestos a que Radio Chapingo sea lo mejor de la radio, y eso me encanta.
Sí, sí. Y nos decía de que cuando...
Ah, bueno, muy joven, a mí me conquistó el misterio, el enigma femenino. Que el misterio y el enigma femenino sigue siendo, no quiere decir que el psicoanálisis haya logrado realmente alcanzar y dominar todo lo que tiene que ver en un momento dado con lo femenino. Lo femenino es intrincado, lo femenino es delicado, lo femenino es siniestro. En muchas cosas es siniestro.
Es un enigma.
Así es, un enigma, ¿sí? Y eso, bueno, nos hace muy interesantes a todas las mujeres especialmente, digamos, para aquellos hombres que pueden soportar la diferencia sexual. Pero les decía, ¿no? Sí, para mí fue una pasión y ha seguido siendo una pasión el misterio, el enigma de lo femenino. Y vamos avanzando, vamos llegando. ¿Qué quiero yo en este curso? En este curso lo que yo quiero es transmitir uno de los problemas más frecuentes que hacen que las vidas de las mujeres sean a veces atroces. Y es, por un lado, la infidelidad. La infidelidad deja estragos verdaderamente, no solamente a nivel de la mujer, sino a toda la familia. Pero principalmente tratar finamente cuáles son los efectos y las consecuencias para la mujer cuando el hombre simple y sencillamente le dice, o ella lo descubre, ¿sí?, que anda, porque nosotros decimos anda, anda con
en
otra
presente.
Mujer.
Presente.
Sí, anda con otra. Sí, eso es lo que pretendo tratar, pero finamente. Es decir, no en esa burdez que a veces los cursos que se proponen son muy burdos para tratar lo más delicado y lo más fino de lo femenino. Eso por un lado. Por otro lado, esta situación actual de la mujer en donde se le exige una presencia permanente de juventud y de disponibilidad sexual. Hay un empuje muy fuerte hacia la mujer, a que la mujer se muestre fácil, con mucha facilidad, a tener un acceso, digamos, erótico. Y lo que quiero tratar es precisamente la diferencia entre el amor y lo que viene a ser propiamente la sexualidad. La sexualidad femenina es muy compleja. La sexualidad masculina es problemática, pero no es compleja. Es problemática porque el hombre no puede garantizar una erección, porque el hombre no puede garantizar, ¿sí?, la permanencia de un deseo hacia la pareja. E inclusive todos los problemas que se pueden dar en esta separación que hay en la sexualidad masculina, entre que puede amar profundamente, profundamente a una mujer, pero puede no desearla sexualmente, y puede desear intensamente a una mujer, pero no amarla. Esto, ¿cómo repercute precisamente en la situación emocional femenina, que se conoce muy poco y que es muy poco entendida y comprensible para las mujeres, este choque con la sexualidad masculina?
Pues es importante entender todo eso para poder seguir viviendo, para poder seguir avanzando. Y qué bueno, pues yo me voy a anotar en su curso.
Ah, qué bueno, Conchita. Claro que va a haber becas para para los de Radio Chapingo.
Vamos a dar las becas. Y ya que están aquí, que ya están más serenos, porque sí venían un poco acelerados, nos vamos al tema de hoy: ansiedad y ataque de pánico en los niños. ¿Cómo es esto?
Bueno, indiscutiblemente que parte de nuestra cultura, porque eso tiene que ver con nuestra cultura, parte de nuestra cultura en la educación, las madres suelen siempre establecer un ambiente de susto a sus hijos, ¿no? ¿Sí?
De angustia.
Bueno, primero de asustarlos. La madre mexicana tiende mucho a asustar a sus hijos, ¿no? Te voy a dejar, ya no te voy a querer, va a venir alguien por ti y te va a llevar, qué bueno que X, ¿no? Sí, pero van creando para dominar al niño, para llevarlo a que haga lo que ellas quieren. Introducen sanciones, palabras, formas en donde verdaderamente el niño entra en situaciones de miedo y a veces de pánico. Porque ¿qué puede hacer un chiquito frente a la palabra de la madre que le dice que lo va a dejar de querer, que le dice que lo va a regalar, que le dice que si no está junto a ella se va a perder y ella nunca jamás lo va a volver a ver? O viceversa, le dice, pues si te sigues portando así yo me voy a ir y ya no me vas a volver a ver. Entonces, todo ese ambiente de las palabras maternas ¿sí? En donde el niño, imagínese, un niño de 2 años, de 3 años, 5 años, ¿qué puede hacer el chiquito frente a ese decir de la madre? Ya simplemente el hecho de que la madre le diga, pues estoy muy enojada contigo. Sí, hasta ahí yo considero que es muy bueno decirle a los chicos cuando uno está molesta, cansada, enojada, ¿sí? Pero que no haya ese plus de estoy muy enojada contigo y te puedo hacer pedazos. Porque la agresividad de la madre es en esa línea, ¿sí? Nunca es tan clara y tan transparente como en el caso del varón, como en el caso del padre. Pero lo que sí la madre hace es que le transmite al niño inmediatamente sensaciones de abandono, sensaciones de pérdida del afecto, del cariño, del reconocimiento materno, que esa es la verdadera amenaza. La verdadera amenaza para un niño es la pérdida de lo que él puede significar amorosamente para su madre.
Doctora, y si a esto le agregamos lo que está pasando y que los niños ven por la televisión, de que hay niños que se roban, que se pierden, que los secuestran, etcétera, etcétera, pues yo creo que el pánico ha de ser todavía mayor.
Indiscutiblemente que hay que reconocer que nuestros chiquitos en la actualidad, por los medios masivos de comunicación, están permanentemente bombardeados a una sobreexcitación, pero en la línea de la violencia. Principalmente si nosotros hacemos un análisis de las caricaturas, del tipo de propuestas que hacen las películas que vienen de Estados Unidos, nos podemos dar cuenta de que el niño está expuesto a que pueda manifestarse en él lo peor de sus, digamos, deseos inmediatos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues golpear al otro, matar al otro. Tenemos el problema, digamos, en las escuelas secundarias y preparatorias, aunque también en la primaria, pero sobre todo en la secundaria y en las preparatorias ya los jóvenes van armados. Y entonces la agresión se ha transformado en un acto de posibilidad de ir a matar o herir al otro, ¿sí? Y todo esto puede ser también, por ejemplo, una manifestación del miedo, una manifestación de un estado de angustia, ¿sí? Hay chiquitos que se dejan golpear o se hacen golpear, pero hay otros que para manejar su angustia, que para manejar su estado de miedo, su estado de que el otro les representa una amenaza, se arman, ¿sí? Y toman la decisión de herir al otro o de matar al otro. Y también es por miedo.
Sí, pues el miedo que está ahí latente, y el doctor está muy pensativo y Marlene nos trae un caso que nos va a platicar. No sé si el doctor quiera decir algo antes o nos vamos al caso que Marlene nos va a platicar.
Le damos chance a Marlene, dice el doctor.
Pero bueno, algo iba a decir,
doctor. Algo iba a decir, doctor. A ver, suelte la lengua. No sea egoísta. Está bien que somos 3 contra 1, pero pues, ay, no importa. Venga, doctor.
Bien, yo considero que lo que la doctora Heiser acaba de decir abre una situación que indiscutiblemente va incidiendo sobre algo. ¿Cuál? Cómo la vida emocional de los chicos, de los niños, depende precisamente de esa relación que tienen con la madre. Porque una vez que el niño tiene un ataque de pánico, un ataque de angustia, a los 5 o 7 años, la mamá se lava las manos y no sabe por qué, corriendo lo lleva con el neurólogo, que le dice que es genético.
¡Ay, qué horror! ¿Sí? ¡Ay, doctor!
Sí, sí. Y entonces le da un medicamento y al niño lo medican a partir de esa fecha, hasta quién sabe cuánto, 17, 18 años, para que no vuelva a tener un ataque de pánico. Y donde la criminal de la madre se lava las manos.
Sí. Pues sí, criminal en el sentido de que ella ha gestado los primeros aspectos de temor, de miedo, de desconfianza, de inseguridad y de angustia.
Es decir, porque lo que nosotros escuchamos en la clínica con estos niños Una vez que el trabajo analítico arranca y el niño empieza a hablar de lo que le sucede, es que siempre esto se origina por el temor a perder el amor de la madre. Después se refleja en el perro, vio un perro y el niño entró en pánico. Vio un conejito, aunque fuera de peluche, y el niño entró en pánico. O lo que fuera, ¿no? Pero el origen de todo eso está en perder el amor de la madre. Pero no es nada más algo que en el niño surja. Es algo que la madre inocula. Y estos decires, que de los cuales relataba la doctora Heiser, son comunes en nuestra cultura y lo hemos escuchado y lo escuchamos si nos vamos en un camión o vamos al mercado.
Sí.
O te portas bien o aquí te dejo.
O mire, ese señor que va y te va a robar.
El más siniestro que
se
ve.
Exacto.
El más siniestro que se ve en ese momento en el horizonte, la madre dice, si no me obedeces te regalo con ese señor. Uh-huh. Y aparte, si el señor lo escucha y se da cuenta que está siendo tomado como objeto para asustar al niño, el mismo señor le dice, sí, obedece a tu mamá o te llevo.
Ay, sí, qué horror.
¿Verdad? Un señor todo chimuelo, sucio, en fin, ¿no?
O serio, como sea, pero
que entre en el No, tiene que ser horrendo, si no es tu defecto.
No crea, doctor. Mire, hay una anécdota de esto que usted narra, que puntualiza muy bien. En una ocasión que iba yo en un autobús, ¿sí? Pues iba un señor de camisa blanca, corbata, su traje, y fue tomado por la madre de la misma manera, no nada más el cochino sucio, andrajoso.
Que trae un costal en
No. Y fue tomado por la madre igual de que, pues yo le digo al señor que te lleve, ¿sí? Es decir, le digo al señor que te lleve. También se usa al policía.
Y solamente si el señor es preparado y es psicoanalista o tiene elementos para decir, no es cierto, no me esté utilizando, ojalá quisiéramos que así fuera todo el mundo.
Algunos sí.
Pero no se trata tanto de una preparación académica, Conchita. Se trata de que el señor entienda la crueldad de la madre y que ahí le diga, no es cierto, niño, ¿sí? Yo no te voy a llevar, ¿sí?
Yo no te voy a robar.
Ni te voy a robar ni nada por el estilo. Sí.
Claro que lo que dice Conchita en relación a la preparación académica, indudablemente que tiene un saber, pero lo que señala el doctor con esto, no descartando lo que dice Concepción, ¿sí? Ya no te dije Conchita.
Sí, muy bien.
Ajá. Sí, lo que dice Concepción, para que sea bien claro.
Para que
doctor.
Sea entendido.
Ajá, sí. Me parece que no garantiza en su totalidad la respuesta. ¿Pero por qué? Yo lo decía, porque hay una cultura en donde se cree que la educación tiene que ser amenazando al niño de todo lo que le puede pasar si él no obedece.
No, pero ni siquiera le puede pasar, porque ni siquiera es real. Niño, bájate de la barda porque te puedes caer y te matas.
Claro.
¿Esto es real?
¿Eso es real?
Eso es real.
No, es cómo se introduce el miedo como medio de control y de
chantaje,
para lograr que el niño se amance, para amansarlo. Es decir, porque ojalá y fuera algo real de no juegues con el cuchillo porque te puedes cortar.
Claro.
Eso es muy concreto y real, ¿no? Pero es el te va a robar el señor, te portas mal y te llevo al parque y ahí te dejo.
Sí.
Y fíjense, ¿no? Doctor, usted dijo una palabra que a mí me cimbra, esto de amansar. Somos mujeres y hombres amansados en este país y hay un origen y puede...
Claro, en la madre. No, sí, ni siquiera es político. Sí, en la madre, dicho específicamente en el sentido correcto de la palabra.
Ah, okay.
No en el sentido metafórico, sino hay una cuestión. Se me ha dicho que a veces mi tono es un poquito duro. No
es duro. A veces usted hace muy bien la parte masculina de decir, señoras, las pongo en orden.
Okay. No.
Está bien, acepto.
Sí. No, pero quiero decir algo. Es decir, el tono a veces es porque creo que la precisión es muy importante, ¿no? Me parece bien que haya una forma amable de decir algunas cosas, ¿sí? Pero creo que hay otras en que es necesario. Urgente que a las personas que nos escuchan, quizás la madre de familia que en este momento está o trabajando en su casa o en algún lugar ganando dinero, a lo mejor esto le ayuda a caer en la cuenta de algo que hace por cultura, por costumbre.
Porque así le educaron.
Porque así le educaron, porque así le han dicho que se hace con los niños. Y a lo mejor puede caer en la cuenta, ¿no? y que estas cosas no pueden ser de, bueno, señora, mire, sería muy bonito si usted... Las cosas son así.
Sí.
Yo creo que en eso a veces mi tono es muy duro. ¿Por qué? Porque uno
pero
recibe...
usted tiene mal genio, doctor.
Bueno, sí tengo mal genio. Sí.
Bueno, y eso es aparte.
Pero hay una cuestión. Hay una cuestión. Es muy penoso el que uno reciba en clínica a chicos hechos pedazos
es
por
verdad.
Este tipo de cosas.
Eso es verdad.
¿Sí? Hechos pedazos.
Sí.
¿No? Pedazos porque uno se da cuenta que esa señora, que es su mamá, que lo dio a luz, ¿verdad? Es el sujeto más cruel con él.
Y más siniestro.
¿Sí? Y el más siniestro, pero que lo es cotidianamente.
Pero doctor, ¿sí? Qué bueno que llegaron a la clínica.
Sí, no
así,
hay duda.
Porque pero, hay niños hechos pedazos que crecen
sí, pero es
y hacen
uno entre
pedazos
cuántos.
A la gente que sí. les rodea.
Por eso digamos el medio, este medio que es un medio masivo de comunicación,
sí.
es tan importante lo que usted está diciendo. Esa precisión, esa claridad y esa firmeza.
Sí.
Y, pero que hay una cuestión que usted acaba de decir. Nosotros sabemos que por uno que llega a la clínica, hay miles allá afuera que nunca van a llegar, no importa por qué razones. En esto, es también forma parte de este programa, vamos, de difundirlo. Sabemos que por nos, aquí habemos cuatro, hay muchos miles que nos están escuchando y ojalá cada vez sean más y que se multiplican por el sábado, ¿no? Pero que al mismo tiempo es parte de la labor del centro. ¿Cuál? Que haya más psicoanalistas. Por eso el centro lo que promueve es la formación de analistas. ¿Para qué? Para que todo mundo, digámoslo así, haya más maneras de tener acceso a un proceso de esta índole. Ahora, no creo que a un niño de esta edad le vamos a dar un tratamiento psicoanalítico de 20 años, ¿no? ¿Sí?
Bueno, a veces lo requieren.
A veces lo requieren, pero no. Realmente, en muy pocas sesiones, un niño da un giro. Claro, a veces hay que traer a cuentas a la mamá, ¿sí?
Sí, porque para que el niño dé el giro, también la mamá debe...
Sí, porque depende de él. Si el chico tuviera 19 años, las cosas estamos en otro... Se está hablando de otra cosa, ¿no? Pero tienen 4, tienen 5, tienen 3, ¿no?
Sí, nosotros tenemos
tienen 12
en la clínica...
Son auténticamente niños.
De dos niños, de dos años, ¿eh? De dos niños. Tenemos chiquitos de dos años con ataques de pánico, con manifestaciones de angustia, con gritos nocturnos, un terror a la oscuridad, y que generalmente lo llevan al pediatra, si es que lo llevan a algo. Y si no, bueno, no está mal lo que la madre intente para resolver el problema. La cuestión es que la madre nunca es cuestionada, que ella es la que transmite una forma de temor, una forma de terror, una forma de angustia para sus hijos, ¿no? ¿Sí?
Y que cuando tienen que actuar, no actúan, ¿sí?
¿A qué se refiere, doctor?
Actuar para bien.
Por ejemplo, a un chico, ¿sí? En primero de primaria. Era un chico, sí, travieso, ¿no? Entonces, le viene un día, está mal del estómago, no lo dejan salir al baño, y ni modo, se hace en los pantalones.
Pues claro, ¿okay? Porque es incontenible.
Y no lo deja, hasta dándole la razón al maestro, ¿por qué? Porque era un chico que a cada rato, para jugar, para salir, pedía permiso. Pero una vez que le sucede eso, que ya no es un pretexto, ¿no? La escuela no toma cartas en el asunto. No dice, ok, te vas a la enfermería o te vas, vete al baño, lávate, báñate, te consigo unos pants que donde quiera se consiguen. Siempre en las escuelas hay ropa olvidada, ponte cualquiera, ya vendrá tu mamá. Ah, no, lo dejan así todo el día, ¿no? Y lo sacan al patio a la hora del recreo y toda la escuela se burla
ay,
de
no,
él.
Qué horrible.
¿Sí? Toda la escuela se burla de él. Y lo ponen como castigo en el medio del patio. Y el director está de acuerdo. Pero lo peor es cuando llega la mamá. Que en pensar no lo saca de esa escuela, ¿no? Y no mete una demanda en la Secretaría de Educación por crueldad hacia el niño. ¿Sí? Fui y les dije que eso no lo estaba bien. ¿No?
Ya, pero ya se habían amolado al niño.
Claro, pero el niño no ve que la mamá lo defienda. ¿No? Lo que ve es que la mamá es cómplice de todo esto.
Es que ¿sí? también...
Entonces yo creo que ahí es donde la otra forma parte. Es cierto, ella no estuvo en la escuela, pero cuando eso ocurre, no va y le reclama. Y si no, hago una demanda en la Secretaría de Educación y agarro a mi niño y lo meto en otra escuela. No, es que era muy buena escuela, un nivel académico.
Además,
muy buena.
Me quedaba
además de curitas, ¿eh? Déjeme decirle, de curitas y monjitas, la escuelita Simón Bolívar, ¿sí? ¿Ok? No creo que pasó en la sierra de Chiapas, ¿eh?
No.
Uh-huh. Entonces, y están ahí porque es buena educación para los niños, ¿no?
Bueno, nosotros sabemos
además,
que...
Además, con agua bendita, ¿no?
No, sabemos que, bueno. que el porcentaje mayoritario, digamos, de monjas y de sacerdotes que se dedican a la educación, ¿sí?, son sujetos muy alterados emocionalmente y que son muy crueles con los niños. Que una de las condiciones y de las características de los colegios confesionales es la crueldad.
Sí.
Y sobre todo la crueldad en esa imagen que tienen de que el pecador solamente se enmienda a partir de castigos terribles. Que desgraciadamente no es la religión católica, es la interpretación y la forma en que el sacerdote en la pastoral, es decir, en la transmisión, ha hecho de la religión en México verdaderamente una cosa horrenda. A cualquier falta, un castigo, pero tamaño demonio, ¿no? Sí.
Claro, y a este chico que platico, desde entonces tiene ataques de pánico y desde entonces está medicado con tranquilizadores.
¿Sí? ¿Con tranquilizadores?
Sí, con apaciguadores.
Es decir, todo por una diarrea.
Claro, pero por toda la situación, el niño tiene pánico. Claro, sí.
Bueno, porque también...
Y el pediatra nada más dice, bueno, pues hay que medicarle, darle su pasiflorine o qué sé qué le dará, ¿sí? Para mantenerlo tranquilo.
Bueno, pero...
¿No? Y hoy tiene 12 años, hace 7 años que toma, ¿cómo se llama, ¿no?
Tranquilizantes.
Pues tranquilizantes, ¿no?
Sí. Es que, ¿cómo se llaman estos?
Tranquilizantes.
Marlene
nos trae un caso.
Es que no es televisión, se me olvida que no hay televisión.
Sí. Aquí. Bueno, pero yo les puedo traducir. Pero bueno.
Nada más quisiera, la doctora decía todo por una diarrea.
Exacto.
Pero yo creo que algo muy importante que tiene que ver aquí con los ataques.
Los satánicos de la madre.
Es que iba a hablar de la mamá.
Sí. Habría que hacer una película que se llamara Las Madres Satánicas.
No,
ay,
no ya. Ha habido películas, sí, pero luego llega el ángel salvador y resulta que son buenas.
Ah, no.
Sí, no, bueno. Ya que aquí la cultura es fuerte.
Pero a ver, Marlene.
Bueno, estos ataques, sería otro la circunstancia, otra la forma del chico, si la madre hubiera respondido como el doctor decía, ¿no? Si hubiera habido una denuncia, si la madre lo hubiera acogido, así lo hubieran exhibido, donde lo hubieran exhibido quienes sean, que hicieron esta crueldad con este chico, si la madre hubiera respondido seguramente... él estaría en otras circunstancias, claro. ¿No?
Y sobre todo la madre, porque es la que lo recoge, entonces en forma inmediata, pero también tendría que haber la presencia del padre, ¿sí? Para que el chico se sintiera protegido tanto por la madre como por el padre, y que el padre fuera en esa, digamos, imagen paterna, ¿sí? A defender al hijo, poniendo al profesor fuera de la escuela. Es decir, asunto de hombres, asunto de ley, ¿sí? Porque tal vez las mujeres todavía seamos más dulces en la respuesta. Uh-huh. Pero que en el caso de los varones es un llamado a la ley. Y es ese llamado que tendría que haber hecho el padre de este niño, de decir, ese profesor no vuelve a poner un pie en esta escuela. Y yo me encargo de que se le saque inmediatamente. ¿Por qué? Por el acto de crueldad que ha cometido con uno de los niños que están bajo la responsabilidad y bajo la directriz, la dirección de su vida emocional de la escuela. Porque a la escuela no se va nada más a leer y escribir, no se va a aprender a leer y escribir, ¿sí? La escuela es formadora también. De muchos aspectos psíquicos, de muchos aspectos emocionales, ¿no? Entonces, sí.
Bueno, pues Marlene nos va a platicar un caso de ansiedad y ataque de pánico en los niños.
Uh-huh. Bueno, este es el caso de un chico que ya es puber, pero desde los 4 años él tiene... ataques de pánico, sufre de ansiedad, nada más que a esa edad todavía los padres no identificaban estos estados como que fueran de ansiedad o que lo que el niño estuviera teniendo era un ataque de pánico. Lo que el niño tenía eran problemas respiratorios.
Eso manifestaba.
Eso manifestaba una dificultad para respirar. Y entonces lo llevaron, como dice doctora, al pediatra,
¿sí?
Lo llevaron al alergólogo, lo llevaron al neumólogo y resultó, ahí le hicieron un diagnóstico de, ¿cómo se llama esto? Asma, que era asmático. Y de ahí en adelante siempre tuvo asma. Entonces cada vez que el niño manifestaba esta ansiedad, esta dificultad para respirar, pues entonces andaba cargando su spray, ¿no? Su famoso salbutamol.
Sí.
Se daba los disparos y entonces ya más o menos se tranquilizaba la cosa, ¿no? Que yo le comentaba a Conchita antes de que empezara el programa que me llama mucho la atención, los consultorios de los doctores, de los alergólogos y los neumólogos están llenos de niños, pero están saturados de niños. Hay una cantidad de niños con problemas de asma y alergias que en realidad son problemas de ansiedad.
Claro.
Son problemas emocionales que los padres no asumen así. Y bueno, y pasan muchos años y gente que ya es adulta que sigue siendo alérgica y que se sigue vacunando, ¿no? Cuando en realidad ese es un problema emocional. Y este chico, ya a los 12, 13 años, cuando sus ataques de pánico fueron pues más grandes, más le dificultaban más la vida social, él dice, recuerda que... después de, se dio cuenta de que el asma era solamente, era psicosomático, y asume después que en realidad lo que siente es un temor inmenso a que su madre lo abandone en cualquier momento.
Lo que decía
la
doctora.
Es lo que se le hace presente. Y de ahí en adelante, él hace unos viajes, ahí hay unos campamentos, estos cursos de verano que hacen en vacaciones. Él se va en una ocasión a un campamento de verano que tenía una duración de 15 días, pues él solamente soportó una noche. Una noche en la que cada 15 minutos tenía que ir al baño a llorar y a lavarse la cara para que sus compañeros no se dieran cuenta de que estaba llorando.
¿Y qué era lo que le pasaba?
Tenía temor, sentía, él dice hasta ahí, que tenía mucho miedo, no soportaba, sentía zozobra, como angustia.
¿Pero qué, por estar lejos de la madre o por...?
Por estar alejado.
¿Pero él lo verbalizó o es una suposición nuestra?
No, él lo verbaliza posteriormente. En ese momento, porque ahí viene algo muy importante, ya no pudo sostener más esto de estarse lavando la cara. Llegó claro. Un momento en que fue evidente que estaba llorando claro. Y uno de sus compañeros le pregunta ¿qué le pasa? Y él dice que sentía pena decir, porque ya tenía 12 años, le daba pena decir que extrañaba a su mamá.
Uy, qué fuerte.
Y lo que hace entonces es mata a la abuelita.
Ah, qué bien, dice que sí, la abuelita se murió.
Que lo que pasa es que la abuelita se murió hace unos meses y que ese lugar donde están le recuerda a la abuela. Inmediatamente el amigo, el compañero, lo lleva con la encargada del campamento.
Claro.
Ella habla con la mamá, comunica al niño con la mamá, y en ese momento él le dice, ven por mí. Pero cuando le dice, ven por mí, descansa.
Se tranquiliza
y empieza a respirar, porque estaba teniendo ya dificultades para respirar. Entonces, el saber solamente que la madre viene en camino a él, lo relaja al grado de empezar a disfrutar ahora sí el campamento.
Bueno, yo creo que el caso es muy claro en el sentido de que hay una condición que la madre crea, impone al chico para que él no pueda separarse de ella, ¿no? ¿Sí? Y que aquí la famosa asma, que es un asma psíquica, está haciendo el papel del llamado, ¿no? Es una forma de llamar a la madre, es una forma de hacer el llamado. Es decir, sin ti me muero. Bueno, ese es amor del bueno, ¿no?
Y la madre va a salvarlo.
Ah, no, claro, por supuesto, por supuesto. Son casos muy complejos en el sentido de que el niño hace un síntoma físico que le permite a la madre disculparse de cualquier participación. ¿Sí? Ese es el problema. Cuando la doctora Marlene nos recuerda, porque es verdad, nos recuerda que los consultorios de los alergólogos
están llenos
de niños, indudablemente que podemos decir, está lleno de niños ansiosos. Sí. ¿Y de qué prefieren llevarlo con el alergólogo? Muchas gracias. ¡Equipo!
En coro, alergólogo.
Ajá, sí. ¿Qué llevarlo a que la madre se haga cargo? Es decir, con un analista, a que la madre se haga cargo de su participación, ¿no? Mejor que lo vacunen, mejor que lo picoteen, mejor que traiga el aparatito este para abrirse los bronquios. Que decir, bueno, yo soy la responsable porque en algún momento le dijo que lo podía dejar y que lo podía abandonar. Ahora, esto mientras sea dicho, pero ¿qué tal cuando no es dicho por la madre y sin embargo el niño vive en esa certeza de abandono? Esto es de las cosas, digamos, más finas que el amor de las madres, que ahora vamos a festejar en mayo, ¿sí?, es capaz de transmitir.
Doctora, esa certeza de abandono me hace imaginar tristeza, indiferencia para muchas actividades que deberían alegrar a los niños y a las niñas, y no es así. Y luego se dice, es que esa es su personalidad.
Sí, claro. Esto es como cuando a uno se le descompone el refrigerador, ¿no? Sí, el culpable es el cliente. En este caso, siempre el culpable es el niño. El niño es el que viene, como usted dice, ¿no? Ya venía defectuoso, de fábrica.
Sí, ya trae defectos de fábrica, ¿no? Yo creo que, vamos, los ataques de pánico, de ansiedad en los chicos son reales. Son reales. Y se manifiestan de muchas maneras. Ya se habló aquí de las alergias. Se puede manifestar en enfermedades de otra índole. Ante ciertos eventos el chico presenta problemas estomacales, es decir, hay mil cosas, ¿no?
Ahorita que usted lo dice, es verdad, uno de los aterrizajes, y esto sería muy bueno como para hacer atención a los padres, uno de los aterrizajes más frecuentes que el niño tiene cuando ya está en un estado de ansiedad elevado es dolor de estómago. Me duele el estómago. Y efectivamente hay niños que pueden tener 4 años con una gastritis. Es decir, que secretan, ¿no? Sí, una cantidad exagerada por la tensión en la que se encuentran. Que además son niños que no descansan con el sueño, que pueden dormir, pero eso no quiere decir que se recuperen. Y que muy tempranamente son, digamos, enfermos adultos. ¿Qué quiero decir? Como que con toda esta sintomatología del adulto la podemos ver por el estrés, por la ansiedad, por la angustia, ¿sí? En niños muy pequeños, en niños de 3 años, 4, 5.
Y que entonces, ¿cómo el niño quizás no va a decir, mamá, mamá, estoy angustiado?
No puede.
Mamá, 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 tengo pánico. No,
y menos va a decir, y tú me lo provocas.
No, por supuesto que no. Nada más de ver la cara que me pones. Ajá.
Exacto, sino que el niño entonces hace un cuadro de una enfermedad que en muchas ocasiones exige hasta la internación en un hospital. ¿Sí? Y puede ser desde, como se dice, desde una dificultad para respirar, que rápidamente se clasifica o en alergia o en un problema asmático. O el niño puede llegar a una neumonía, a enfermedades graves, ¿sí?, que auténticamente ponen en peligro su vida.
Bueno, ¿sí?, nos acaba de pasar, doctor, en la clínica.
Sí, ¿no?
Nos acaba de pasar, el caso es real, ¿sí?, que una mamá prestó atención a que su hijo estaba con síntomas de gripa. Lo lleva con el médico y el médico lo revisa y dice, no tiene nada. No tiene nada, hay que estar pendiente de si tiene temperatura, pero no. ¿Y cómo vamos viendo la evolución de la enfermedad hasta que el niño cae en una neumonía? Tal cual ahorita me acordé, sí, por eso. Cae en una neumonía que inclusive lo tienen que intervenir para poderle sacar las flemas, pero estuvo grave, estuvo a un paso de la muerte, ¿no? Y que cuando se habla con la mamá de qué pudo haber acontecido, resulta que porque es un caso de usted, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Resulta que a la escuela que lo llevó y que lo dejó ahí, le había gustado porque el niño todavía no tenía un buen control de esfínteres. Y entonces a la madre le gustó la escuela porque la escuela decía, no se preocupe, para nosotros eso no es un problema, nosotros inducimos el control de esfínteres de una manera muy exitosa. Tan exitosa que la madre notó el cambio en el niño, ¿sí?, hasta llegar a una neumonía. Es decir, no solamente las madres provocan estos estados de pánico, también está la escuela.
Claro.
También están el conjunto del maestro y de los alumnos que pueden angustiar seriamente a un chiquito. Este es el caso. Y entonces notó la madre que había un control de esfínteres en el colegio, pero no había un control de esfínteres en la casa. Y esto desencadenó, es decir, el estado de angustia en el cual la escuela indujo al niño al control, ¿sí?, que ahora está por averiguarlo la madre, que bueno, no le van a decir lo que realmente hicieron, ¿no? Pero el niño desencadenó una neumonía psíquica. ¿En qué sentido psíquica? En el sentido de que no tenía los índices de temperatura que el médico hubiera podido registrar la gravedad. Entonces lo mandó 2 o 3 veces a la casa porque no presentaba los síntomas claros, ¿no?
Claro. ¿Sí?
Y esto suele suceder, y esto sí es un aviso a todas las madres, que cuando el chico presente una situación no posible de distinguir por el médico, de todos modos lo haga revisar orgánicamente, es decir, que lo revisen, porque pueden llegar a una situación tan grave como la de este chiquito, y que hay muchos casos, Conchita, de niños que se mueren, y que se mueren porque el desencadenante fue psíquico, manifestado en lo orgánico, pero que el médico, al no tener todos los índices orgánicos, pues no lo protege, no lo puede proteger.
Y que hay una cuestión, ¿no? En este caso es una, sí es una llamada a los médicos. ¿Cuál? Que consideren que la vida emocional, que lo psíquico, en un niño sobre todo, afecta en lo orgánico.
Sí.
¿Sí? Y que no lo desprecien, porque lo menosprecian. Ah, eso no sirve, eso se quita con un bombazo de penicilina. ¿Sí? Es que no se trata de eso. Chicos que son perfectamente sanos, o esos chicos que tienen anginas repetitivas, ¿no? Cada 8 días el niño tiene 41 de temperatura y está con las anginas. Eso sí. No se puede negar que ahí hay una infección. Si tomamos un exudado de la angina y lo analizamos, hay bichos en eso. No, es por qué el niño no desarrolla nunca las protecciones. Ahí es donde el médico puede decir, sí, yo lo atiendo de la infección, pero llévelo emocionalmente a que también sea atendido. ¿Sí?
Y
que los médicos simplemente, discúlpeme, me dicen que le quito la palabra y es cierto.
No, yo no
que me dicen
eso.
Mentiras, pero es decir, que no se trata de competir espacios de especialidad, ¿no? Sino tener consciente, nosotros como psicoanalistas vemos a un niño que nos llega enfermo y no decimos, es psíquico y se le va a pasar la tifoidea que trae.
¡Qué
¿no?
horror!
Pues claro que no, lo mandamos a que lo mediquen. ¿Me explicó?
Por supuesto, aunque nos podamos dar cuenta de que el desencadenante es psíquico, de que el desencadenante es emocional. Es más, ya a nivel popular, toda la gente sabe que ante una situación elevada de ansiedad, de angustia, de miedo, de pánico, el sistema inmunológico se inhibe. Todo el mundo lo sabe. No sabremos con exactitud a nivel general o popular, ¿sí?, la relación estricta que existe entre una pena, un dolor y un desencadenamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Tal vez eso no lo sepamos bien, pero sí vemos el efecto. Ante un niño angustiado, un niño amedrentado, un niño que no puede resolver una situación a veces álgida y crítica de la relación entre los padres, indudablemente que somatiza. Indudablemente que su sistema inmunológico se inhibe. Y bueno, como siempre estamos llenos de bichos, pues el más fregón, el más fuerte de los bichos, se va a manifestar. ¿Sí? Y esto de que, ojo, padres de familia, muchas veces el médico se puede equivocar, y no porque sea bruto, aunque los hay y muchos, ¿sí?, sino porque no tiene todos los índices el síntoma para poder, digamos, proceder a medicarlo. Entonces, hay que simultáneamente observar a nuestros hijos, conocerlos bien en sus cambios emocionales y, sobre todo, al menor indicio de pánico, de miedo, de inseguridad, del niño que no habla, del niño que no se relaciona, del niño que siempre se esconde o baja la cabeza o manipula a partir de su aparente timidez. Esos son estados de angustia. Son las respuestas naturales de los chiquitos. Y entonces llévenlos con el analista. Llévenlos a tratamiento, por favor. Así como un dolor de muelas nos pone en nivel de enloquecimiento, el descuido de la vida emocional puede indudablemente que aterrizar o acabar en situaciones muy trágicas. Entonces hay que evitarlo.
Y lo que yo iba a decir hace un rato es esto de que más que un padecimiento físico, lo que está ahí es un problema emocional, con esto de que, bueno, si el cuerpo en sí tiene la posibilidad de la autocura de las enfermedades, y si esto no se presenta, pues seguramente que en el fondo está esta situación emocional, claro, que no se atiende, ¿no?
Claro. Y de una vez, digamos, lo que nosotros sabemos y que lo podemos transmitir. El cuerpo es el escenario de lo psíquico. Es ahí donde se expresa. Lo psíquico toma al cuerpo para expresarse cuando el conflicto no puede pasar por la palabra. Entonces, cuando nosotros abrimos un espacio para que los chiquitos hablen, para que los chiquitos digan, por supuesto que las curas por eso son tan milagrosas con los niños. Porque el niño tiene esa posibilidad que no tiene el adulto. De que en cuanto encuentra un ambiente favorable, se cura. Y que cuando encuentra también el sistema permanente familiar de un ambiente terrible, perseguidor, insoportable, siempre de injurias, de descalificación, de abandono, de desprecio, de enojos, pues naturalmente que el niño tiene que enfermar, de lo que sea, diarreas, anginas, temperaturas inexplicables,
asma,
manifestaciones, digamos,
accidentes
también hay que tratar eso.
Los niños se accidentan por cuestiones de angustia, ¿sí? Por eso decía, es decir, el niño puede en sus travesuras, en sus inquietudes y en sus juegos sufrir un accidente, sufrir una lesión.
Uy, sí, cómo
¿verdad?
No.
Vamos, y forma parte, si digamos, bueno,
está,
va corriendo, se tropieza y se raspa las rodillas, o se puede raspar gravemente un brazo, lo que sea. Pero hay chicos que tienen accidentes continuamente, y también hay que ver qué tipo de accidentes. Un niño sabe que si se cae de una barda alta, se va a lastimar seriamente. Lo sabe, ¿sí? No, los niños no son imbéciles.
No. Y cuando
entonces,
se ponen...
Cuando un niño se corre riesgos de ese tipo, el niño está diciendo algo. Está buscando tener un accidente grave. ¿Sí? Un niño no se asoma por la ventana a tratar de agarrar el árbol de enfrente. No son imbéciles. ¿Sí?
Algo hay ahí que lo
claro.
empuja.
Por eso le digo, si un niño jugando detrás de una pelota se tropieza y se raspa, bueno, pues, está bien, está jugando. ¿No?
Bueno, en los patines,
en
la bicicleta.
En la bicicleta, pero se agarra la bicicleta y va y se mete a una calle transitada, el niño sabe que le puede pasar algo, lo sabe.
No, y que busca, sí.
Busca el accidente. Hay niños que tienen permanente, el que no se quebró el brazo, ay, Juanito ahora ya se rompió la pierna, ay, ya se descalabró, ay, ahora trae el no sé qué. Bueno, eso no es una cuestión de que es muy travieso. Ahí hay una situación de angustia muy alta, y que el niño la canaliza a partir de producirse accidentes.
de producirse lesiones.
Bueno, es una manera de decir en qué estado emocional se encuentra, ¿no?
Y que no se trata de sacarlo por el expediente fácil psicológico de está tratando de llamar la atención.
¡Ay, no, por favor! ¿Sí? Está tratando de llamar la atención.
¿Eso sí? ¿Cómo es repetido?
¡Ay, eso por que favor. Desaparezca!
Esa es además, psicología digamos, de periódico dominical, ¿no?
Sí. No, no, pero lo peor no es eso, sino cómo encubre esto a la madre. ¿Cómo encubre esto al padre? Porque entonces ahora es evaluado el acto del niño como quiere llamar la atención.
Perfecto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué quiere llamar la atención? Por alguna razón.
No, y además tiene derecho a llamar la atención. Sí. Pero se usa entonces como si fuera una manipulación. Entonces ahora más descuido, más indiferencia, más castigo.
Y como si fuera algo inadecuado, ¿no? Sí.
Ahora, que se quite eso de la mente de los padres, porque eso es producto de la psicología, y no de la psicología barata, sino de la psicología que se enseñan en muchas universidades.
Sí, en muchas y grandototas.
Bien, pues tenemos un saludo de María de la Defensa López Hernández, de San Miguel Tlaixpan. Saluda a los doctores, me saluda a mí también, gracias. Felicidades al programa y se apunta para las becas del curso.
¡Ah, qué bien! Pues ya está.
Ya está. María de la Defensa López Hernández. Y bueno, son las becas del curso, pero también son las sesiones en el CIEL, Texcoco. Yo no sé si sigan funcionando las sesiones de los lunes, o por lo menos mencionar la dirección para que las personas que están escuchando este programa y que ya tienen claro que el problema no son los niños, sino que algo está pasando en esa casa, en ese ambiente, y que tiene que ser atendido para que los niños dejen de enfermarse.
Claro, y sobre todo, digamos, en esta línea que tú abres, Conchita, ¿sí? Si los padres agobiados, si los padres que no quieren a sus hijos, porque hay muchos padres que no quieren a sus hijos, al menos que sean responsables y que los lleven al analista, porque el analista no es que vaya a ser el padre sustituto ni la madre sustituta, eso siempre lo diré, sino que el psicoanalista puede salvar una vida de ese pequeñito, una vida psíquica, una vida emocional, dado que los padres no lo quieren, dado que los padres no quieren saber nada de su responsabilidad. Al menos que hagan ese acto de llevar a sus hijos para que otros los ayuden y los rescaten. De la misma situación parental.
Ahora, a mí me gustaría, se me acaba de ocurrir.
Ah, vamos a hacer alguna cosa nueva, doctor.
Una cosa nueva. Vamos ya viene el 10 cosas. De mayo. Generalmente se les regala a las madrecitas buenas. Y a las que no lo son, también.
Una batería de cocina.
Una batería de cocina, una licuadora para que deje el molcajete, en fin, ¿no? Ok, ¿por qué no hacemos algo al revés? Que las madres le hagan regalos a sus hijos el 10 de mayo. Y que el primer regalo es que ella auténticamente haga una observación, una reflexión de cómo es como madre, ¿sí? Que mejor no le regalen una nueva batería de cocina o una lavadora, ¿no? ¿Sí? Sino que ahora ella sea la que le regale a sus hijos. Que el Día de las Madres sea un día de reflexión, de que la madre se cuestione cómo he sido, cómo soy como madre para este grupo de niños o jóvenes o adultos, ¿no? Yo creo que eso sería más trascendente e importante. Un 10 de mayo al revés. ¿Sí?
¿Qué tanto he chantajeado a mis hijos, a mis hijas, qué tanto les he provocado ataques de pánico?
¿Y qué tanto les he arruinado la vida a estos que hoy ya son a lo mejor casados, casadas, que tienen a su vez hijos, etcétera?
Yo creo que para muchas mujeres y hombres que están escuchando el programa, esto es muy importante, porque quizá no lo tengan consciente.
Totalmente de acuerdo.
Quizá no lo tengan claro y con esto, bueno, vayan viendo que se puede dar un giro en esa forma de educar a los hijos, ¿no?
Además, hay una cuestión. Nosotros podremos ser duros en las puntualizaciones que hacemos respecto a la madre, pero hacemos con esto un llamado, no una crítica, no una sanción. No somos sacerdotes, no andamos predicando el bien y el mal. Simple y sencillamente, estas puntualizaciones que pueden ser muy fuertes, no es para denigrar y degradar a las madres, sino para despertarlas. para decirle, usted puede ser una madre muy cruel y a lo mejor no se ha dado cuenta. A lo mejor cree que esa es la educación. Yo he escuchado tantas veces el que mi madre aventaba la cuchara y lo que tuviera cerca, con eso nos daba. En una ocasión nos aventó el sartén con aceite hirviendo, ¿no? Y quemó a uno de mis hermanos. Nos encerraba, nos quitaba la comida, nos daba unas golpizas espantosas, en fin, todo esto. Y que la madre puede estar en la convicción de que de esa manera es ser buena madre, está educando al hijo. Entonces, cuando nosotros somos severos, cuando nosotros puntualizamos, sin adornos, sin remiendos, ¿sí?, la actitud de la madre, yo sí quiero dejar bien claro que no es para denigrarlas, no es para llevarlas al paredón, que bueno, no estaría mal.
Hay algunas que sí, algunas se lo merecen. Sí.
¿Verdad, doctor? Ajá. No estaría mal que librar al niño de esas madres tan crueles, sino para que aquello que tal vez están haciendo en esa convicción de que están educando bien a sus hijos, hagan una reflexión al respecto de su crueldad, al respecto del abuso.
Del chantaje,
de sus palabras, de sus amenazas, de sus decires. ¿Qué hace a los sujetos finalmente temerosos o también pueden crear de esta manera sujetos muy crueles? ¿Dónde vemos la crueldad muy manifiesta de los niños? Cuando son crueles con los animales. Es decir, nos percatamos perfectamente de qué es lo que le está aconteciendo al niño en relación a la madre y a su relación con ella cuando el niño es cruel con los animales. Cuando el niño disfruta de lastimar a un animalito pequeño, ¿no?, o a un animal grande. Claro, no se mete con un perro que le enseñe los dientes, ¿no? No son tontos. Pero yo me acuerdo de un chiquito que tenía la costumbre de pescar a las moscas, les quitaba un ala, las metía en una botella y entonces observaba el sufrimiento del animal para intentar rescatarse, para intentar, y que tenía el montón de moscas y todas torturadas porque nada más les quitaba un ala, ¿no?
Sí. Qué crueldad. Híjole, pues es un tema tan importante el de hoy, este tema de la ansiedad y ataque de pánico en los niños, que yo creo que el cambio efectivamente es individual a partir de todo esto que ustedes están diciendo, de que las madres y los padres que están ahorita con esta, pues se puede decir regalo, yo lo veo como un regalo cada vez que ustedes vienen aquí a Radio Chapingo, con esta claridad para cambiar en lo personal y que podamos cambiar socialmente. Porque claro, yo a veces pienso, bueno, no yo solamente, mucha gente, que somos un país de gente miedosa, de gente angustiada, de que lo que nos están haciendo, pues es porque no los merecemos, porque no reclamamos. Pero bueno, ¿qué hay en nuestra historia, no?
Claro.
¿Qué tanto daño me hicieron mis padres para que yo no sea capaz de levantar la cabeza, de hacer un reclamo, de que me traten dignamente?
¿Cómo hablar de defensa de derechos humanos si el primer derecho humano que perdí fue con mi madre? Principalmente la madre. Claro, luego viene el padre alcohólico que golpea a todos, en fin. Vienen las conductas nefastas de los varones. Pero no podemos dejar de decir que la madre es alcahueta de la crueldad del padre.
Sí, así está la situación con este tema tan importante hoy. Doctor, ya casi nos vamos. Marlene, ya casi nos vamos. Ahorita, ¿algo más que quieran agregar?
Marlene, creo que quería hacer un comentario, ¿no? Me había... o ya le estoy comprometiendo.
Bueno, sí, recordar...
Bueno, yo solamente quiero invitarlos al curso que va a dar la doctora Heiser el día 8 y 9 de abril. Ya están las inscripciones abiertas, llámenos, hay un cupo limitado, entonces para que aparten su lugar de una vez. Hay un costo hasta antes del 4 de abril y otro costo después del 5 de abril.
¿El costo antes del 4 cuál es?
Es de 1,500. Uh-huh. Y a partir del 5 de abril, 1,800. Uh-huh. Va a durar 8 horas, es un curso intensivo, Van a ser las 8 horas seguidas con 1 hora y media de descanso para comer. Entonces pueden llamar a los teléfonos del centro, que los digo nuevamente, es el 95-592-23, 95-592-23, y el celular 595-95-262-08.
Y recordar que digamos que el asunto de este curso pretende la exposición precisamente en una forma fina y profunda de todas las consecuencias que tiene en la vida de las mujeres la confusión entre amor y sexualidad, las consecuencias de la infidelidad, tanto en ellas como en ellos, como también tenemos el otro tema que es central. Bueno, los seres humanos, en la medida en que sean capaces de desarrollar y sostener experiencias de amor, ¿sí? Como decía el santo, ama y haz lo que quieras.
Ay, qué bonita. Ama y haz lo que quieras. Sé
los
libre.
Invitamos a nuestro próximo programa, que va a llevar por tema la monoparentalidad y nuevas organizaciones familiares. Esperamos contar con su presencia.
Bien, pues ya nos vamos. ¿Algo más?
Doctor.
Gracias.
No, yo creo que lo que procede, bueno, es invitarlos al próximo programa, que nos escuchen, a que llamen, ¿sí? Creo que a lo mejor no hemos hecho el énfasis suficiente. En este momento, aquí en las instalaciones de Radio Chapingo, hay psicoanalistas que podrían recibir las llamadas para dar una orientación, para que aquel que esto que decimos lo inquieta, le produce algún tipo de zozobra, a lo mejor, o simplemente preguntas, puede hablar, puede consultarlo, ¿sí? Qué bueno que manden estos mensajes de felicitación y de que les gusta, y lugares, hasta nos dicen en dónde nos están escuchando, eso nos anima. Pero la otra parte del programa no es nada más que nosotros hablemos, es una invitación a que hablen los radioescuchas, que hablen a través del teléfono y digan si tienen alguna, algo similar o de otra índole. Habrá un psicoanalista que les va a contestar, y por supuesto, aquello no pasa al aire. Si tienen alguna duda respecto a la preservación y al cuidado de su intimidad, es algo que quedará entre la persona que le conteste y él, ¿no?
¿Sí? Y sobre todo que lo que se pretende con eso es llevar los beneficios del psicoanálisis en esos minutitos de habla, porque aquel que escucha y aquel que dice puede ser reconfortado, simple y sencillamente porque la cura por la palabra es la misión del psicoanálisis.
Bien, pues ya tienen ustedes ahí. Nos falta dar el teléfono de los sábados.
Bueno, hay una alada gratuita, que es el 01-800-509-8106. Y también hay otros teléfonos de Ciel DF, que son el 56-80-76-86 y el 55-93-24-38, a donde pueden llamar el sábado, que es la repetición del programa.
Bien, pues esto fue todo. Muchas gracias, doctores, por haber estado aquí como cada semana.
Así
gracias,
es.
Gracias, Marlene.
Hasta pronto.
Y bueno, pues agradecemos también el apoyo de Elizabeth Cárdenas, Miguel Garay, en la producción Irene Arias, y yo soy Concepción Pitalúa. Gracias.
Chao, queridos.
Hasta luego.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.